Muy buenas tardes, país. Muy buenas tardes, gente triste, gente cesante, presuicidas, maniáticos depresivos, gente con dolor de muelas, espinillas verdes.
País gris, gris, nublado, variando parcial para un invierno que comienza hoy día con la mitad del país resfriado, con dolor de cabeza, con pocos estímulos para seguir sobreviviendo.
Un otoño más seco que el del año pasado, según la estadística. Las frías estadísticas.
Estoy hasta aquí con la estadística.
La estadística, me paso por estadística. La nariz.
Mira, yo me dediqué a la estadística en el Banco Central y puedo decir que engañé al banco durante 2 años guardando datos, camuflando datos, dando, pero no por malintencionado, sino por flojera mental.
Ah, por una cosa.
Claro, realmente se me iban y con eso se iba al departamento de estudio y se realizaban todos los libros anuales donde se decía las proyecciones de las exportaciones e importaciones, y el margen de error, que no, yo creo que ni lo contabilizaban, era mío. Yo de hecho salí del banco y a los 2 años de haber salido en el closet de mi departamento tenía por lo menos unos 170 documentos que nunca archivé ni ingresé a ninguna estadística. Entonces, la verdad que la estadística es solamente un...
¿El banco nunca notó esa carencia? ¿No te llamaron?
O sea, para... da lo mismo.
Los números son vacíos finalmente.
Mira, los números simplemente...
Lo importante
es la relación humana. Es como las compañías de seguro, con el respeto que me merecen.
Oiga, tengo familiares en eso, ¿eh?
Es la sensación de seguridad lo que necesita la gente. La gente necesita saber de que tiene un colchón. Y las estadísticas simplemente ayudan a sentir que tú tienes datos, tienes ciertas certezas que van a tranquilizarte durante la vida, la certeza de tu edad, la certeza de que tienes tantos hijos, la certeza de que tienes una casa que vale tanta cantidad, hay tantos habitantes en tu...
Y el crecimiento país, que esa cifra que es como el 2.3.
Nada.
¿Sirve para algo? ¿Tranquiliza
y
la banca?
Y el Producto Interno Bruto, que no hay nada...
Una décima,
no
hay nada más...
¿Qué nombre más mal puesto? Producto Interno Bruto. O sea, es la brutalidad.
Es más bruto.
Y además, tú nunca vas a saber con a ciencia cierta qué significa eso, porque en la práctica... Que todos tengamos ingresos per cápita al año, mensual o anual de $40,000, no sé cuánto es el ingreso, el Producto Interno Bruto, es de una falsedad absoluta. O sea, tú ves los promedios de ingresos, no tienen nada que ver con eso. Entonces, las estadísticas, ¿qué es lo que hacen? Tranquilizan, porque hay alguien, una autoridad o quizás gente que está desprovista de conciencia, que dice, ay, tenemos ingresos de $40,000, cuando es mentira, no lo tenemos. Estadísticas al voleo. Hay un 0,001. Esta cosa, por ejemplo, del desempleo.
¿Cuándo
tú vas a creer
alarmante?
Que el 6,5% de desempleo, cuando tú tienes una encuesta mal hecha? Porque la pregunta no corresponde a la realidad.
¿Cuál es la pregunta que se hace?
Entiendo que la pregunta es, en los últimos meses, ¿ha tenido algún trabajo, alguna remuneración? Pero, por ejemplo, los vendedores ambulantes... O la gente como nosotros, que somos ambulantes, que vivimos del freelance.
Del frío.
Tanto periodista que trabaja sin contrato fijo.
Exacto. Abuso.
Tantas personas que...
Es hora de sindicatos, ¿sabes?
El mundo está así. Por ejemplo, en Estados Unidos está objetivizado a través de las horas de trabajo. Tú trabajas por hora. Pero en Chile no. Entonces, yo creo que finalmente estamos en una situación... se está anticipando el fin del mundo y no quiero ser alarmante, pero obviamente.
Pero tú crees que está el link entre la inutilidad de la estadística y el fin del mundo es súper
bueno,
evidente.
Tú sabes que Einstein, hay una serie
que está de moda,
Einstein, todo el mundo ve televisión. Cuando aparece alguien en televisión, comienza a existir. Si Sócrates estuviera vivo, diría no solamente él dijo solo sé que nada sé. El que dijo pienso, luego existo, entiendo que fue Descartes.
Sí, solo sé que nada sé.
Sí, solo Sócrates. Sé que nada sé, que no es lo mismo. Pero bueno, cualquiera de los dos habría dicho...
Es así, ¿no?
Existes si sales en televisión. Existes si estás en los medios, si no, no estás.
Y si ves televisión también. Porque si no, no tienes conversación, no tienes...
Por ejemplo,
no estás en la sociedad.
Hay mucha gente, yo creo, que debe querer ser Viñuela. Querer ser...
¿Quién quiere ser Viñuela?
Todos quieren tener esa suerte, ¿sí?, de aparecer.
A mí me gustaría ser Pedro Engel.
Tanta gente que quiere ser modelo, ponte tú.
Ah, sí.
¿Tú nunca quisiste ser modelo?
Es que no estaban las armas.
Yo tampoco.
No tenía la herramienta.
No tuve cómo. Te lo prometo que me miré al espejo mucho, pero no
¿estuviste
tenía como...
cerca alguna vez? ¿Coqueteaste con la fotografía?
No, no, no. De hecho, yo buscaba otras características cuando iba
no,
a la...
No, nunca nada.
¿Fuiste a una prueba de cámara, ponte tú?
Sí, pero era cuando se buscaban bufones.
¿De qué?
No, una vez...
Yo hubo un comercial.
Era un canal de televisión pobre. Canal La Red. Una bueno, prueba de cámara.
Ahora tengo que avisar que todos los canales son pobres.
Es verdad.
El número uno pierde plata.
Pero la prueba de cámara es humillante. Tanto para el que la hace... Porque es que la hace siempre está como disminuido, está como es un personal bajo, o sea, es claro. Como que no y el que tiene que actuar es tan forzado.
No, además que te dice un poquito más arriba, no sabes si levantarte de la superficie o qué. Y cuando me pasaba una revista me decía, "Mira, tienes que reírte." Yo me reía de manera exagerada.
No, yo decía algo diabólico.
Una cosa completamente y
no, el camarógrafo pero atónito.
Y esa frase terrible que te dicen, "Te vamos a llamar. Dejaste tus datos." Te vamos a llamar.
Y siempre uno trata de conversar un poquito con él.
Sí,
el
tiene, sí.
Oye, como de ganárselo.
No,
en
y algún momento dice, oye, no, lo que uno espera es que le digan, estuviste increíble. En toda mi historial nunca había algo parecido. No te has ido a probar a otro lugar.
Sí.
¿Cómo no te vimos antes? Y te vas con esa sensación de que quedó ahí. Bueno, yo tenía la suerte que por alguna razón me llamaban, fíjate.
¿En serio? ¿Te
sí,
llamaban?
Me llamaban.
Ah, ¿tú eras?
Yo fui de los hombres afortunados.
¿Y te llamaba el que te hizo la prueba? Sí.
Pero yo tan poca fe me tenía que cuando me llamaban...
¿Y qué hacías en la prueba de cámara para que te llamaban?
Era completamente antagónico.
Te mataba.
Ríete y no me reía.
Ah, desafiaba.
Sí, ríete y que era así. ¿Y tienes otra cara? No.
Canta.
Y cantaba mal. Bueno, después yo recibí un llamado que me decía, mira, quedaste en el comercial tanto. Y siempre pensaba que era una broma. Y cortaba. Hice el Oncoleche, ponte tú, en el año 80 y tanto. Y cuando me llamaron me dijeron, mira, era mi cumpleaños. Entonces pensé que era una broma. Me pagaron 100,000 pesos, lo digo ahora.
Pero eso es una fortuna en esa época. Sí.
Y yo partí ganando en el violín. Vamos a hablar, vamos a sincerar cuánto ganó. Era un pub que queda en Providencia.
¿Tú atendías ahí?
Con Fernando y Nicolás Larraín actuamos en Fuerza Natural por el Poche. Y fuimos a actuar ahí todos los jueves, ponte tú, por 3,000 pesos. Luca para cada uno. Y yo era tan feliz. Era la Luca más bien ganada, porque era plata ganada robando. Era una plata sin merecer, haciendo arte.
Sí, haciendo...
Bueno, y después de las 3 lucas pasamos a 9 lucas, todavía me acuerdo. En la discotejiente.
400%.
Lo que significaba 3 lucas para cada uno.
¿Y qué hacía? ¿Qué te alcanzaba?
Con 3 lucas comprabas muchos tickets de metro, que era como lo que uno...
Ah, pero te podías pasear eternamente.
Te aperabas de mucho de eso. Y después me acuerdo cuando pasamos a 15 lucas.
Ah, pero ahí ya
y ahí hubo un salto cuántico.
Hubo
una conversación, también me acuerdo, con Pablo Stevenson, en un restaurante. Y yo le dije, delante, Nicolás y Fernando, le dije, mira, yo creo que nosotros deberíamos ganar 45,000. Y me acuerdo que nunca he recibido un reto tan grande. Me dice, pero ustedes, ¿cómo van a cobrar 45,000 pesos, güey? ¿Cómo van a cobrar? Como diciendo que era un robo, güey.
Pero quizás, ¿cuánto era para...? ¿Ahora cuánto sería eso?
¿Un millón? En el año 80 y tanto, claro. Y nos pagaron 45 lucas. Después pasamos a 120,000 pesos.
Ah, no, pero eso...
No, pasamos a 90 y después a 120,000 pesos. Y ya cuando pasamos 150 nos saltamos directamente a los 300. Ya bastante años después.
Ah, pero eso es una fortuna.
Sí, eso fue.
Yo trabajé en la tienda, mi mayor sueldo en esa época como sueldo freelance era
yo me acuerdo de mi
la tienda Polo.
¿Cuánto ganabas ahí?
En la tienda Polo yo ganaba...
Tú trabajaste en Polo, un pascuense.
Ese logro...
Un pascuense, pero partiste en Polo.
Ese es mi logro estético.
Oye,
más grande,
bueno,
en la vida. Conocí a Aristides Veramente.
Sí.
Era como... Yo era un vendedor de elite.
Mi hermano es muy amigo de Aristides. Y yo también, ¿sí? Directamente, claro.
No, una vez entró Aristides Veramente a la tienda Polo y habían puros miembros de la elite. O sea, estaba yo, claro. Estaba Pedro Undurraga, otro tipo.
Todos todo los formado, héroes, claro.
Dijo... A este chico me gusta.
¿Por ti?
Sí.
Mira.
Este vende harto. Porque yo era...
¿Eres buen vendedor?
Yo esperaba en la puerta.
¿Y qué hacía aquí que no vendís nada, güey?
Acá. No, se funde.
Oye,
es que eso
increíble,
de la venta
es
el terreno.
Mi primer sueldo en el Banco Central en el año 83
fue
21,800 pesos.
¿Pero cuánto fue mi equivalente? Porque hay que
21.800 pesos tendría que haber sido equivalente a plata de hoy, 400 lucas, una cosa así.
Ah, pero está bien.
Tanto así está que bien. Mi hermano que estudia ingeniería civil me miraba que yo recibía esta plata y me decía, no lo puedo creer, bro. Yo que estudio me saco la cresta, güey, tú con plata, bro. Y después me llegaron unas cajas que el banco regalaba a los funcionarios cada cierto tiempo, porque tú para las fiestas patrias, qué sé yo, llegaron unas cajas con comida. Que da la sensación que uno vivía permanentemente un terremoto, en emergencia, porque te llegaban estas cajas y uno se sentía vulnerable. Y me llegaban al departamento y éramos tan felices. Nos traían té.
Té, esas cajas de
pan de Pascua. Puras cosas, pan de Pascua.
Pisco Control.
Un cola de mono, ponte tú para.
Como cuatro Pisco Control, vino.
Y hay una serie de beneficios que uno tenía como funcionario del banco. Y después, de ahí yo egresé. Jubilé a los 20 años. Yo estuve de los 18 hasta los 20 años en el Banco Central y de ahí jubilé y nunca más trabajé. Toda mi vida.
Pero has logrado el éxito. Tienes
lógico,
una familia.
Me dije un jubilado.
Tienes deudas que estás afrontando.
No, estoy hecho pelota. Mírame, con abrigo jubilado. Y fíjate que me dediqué al arte. Al arte.
¿A qué arte?
Castrense.
Al arte.
O sea, al pseudo artista. Sí. Traje medio mundo, todavía me acuerdo del primer sueldo.
¿Cuánto te pagaba? ¿Cuál es tu mayor sueldo, así en proporción?
En medio mundo que... yo partí ganando 300 mil pesos. Ya, no, ganábamos 150, ponte tú, o 300 mil pesos, no me acuerdo. Yo fui a negociar por Fernando y yo, porque además hacíamos de creativo. Entonces se nos pagaba como actor y no como creativo. Entonces yo fui a hablar con Jimmy O'Brien, de la época. Y le digo a Jimmy O'Brien, que era un señor, yo le dije, él me trataba de usted, o sea, de tú, yo lo trataba de usted. Le dije, mire, ¿sabe qué? A nosotros nos están pagando como creativo. ¿Cómo es eso, cabro? Y toma el teléfono, llama a Eduardo Domínguez, que en paz descanse, y le dice, oye, Eduardo, aquí hay unos cabros que dicen que trabajan, o sea, yo sé que están trabajando en medio mundo, pero dicen que no, como creativo no le están pagando, solamente como, ah, es efectivo eso. Muy bien, yo lo arreglo. Entonces me dice, tiene razón, me dice. ¿Y cuánto más quieres por ser creativo? Los dos, le dije.
Él riéndose por dentro.
Claro, diciendo esto. Sí, le dije, el doble. Y hizo así, el doble. No,
ya, vengan
no,
a ver
esto. No, ninguna posibilidad. Y ahí me hizo una cosa que a mí siempre me ha gustado, que es cuando me empujan al vacío, cuando me dice, pero ¿por qué te complicas la vida, hombre? Cómprate un condorito y saca de ahí los chistes y deja de hacer estas cosas de tener que estar creando, que debe ser terrible.
Y después mete un botón.
Y yo le dije, tiene toda la razón, pero sabe que yo no me dedico a eso. Yo era un niño de 20 años, 20 y tantos años, y me levanté y le dije, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Cómo? Me dice. Sí, me voy a mi casa. Y me levanté y me fui. Entonces Fernando, que estaba esperándome en el casino, me dice, ¿cómo no fue? Fantástico, le digo yo. Sí, ¿cómo nos vamos para la casa? ¿Pero por qué? No hay ninguna posibilidad de negociar en estas condiciones. Yo con 20 y tantos años tenía una fuerza interna. Y nos fuimos a la casa, pú. Me llama Eduardo Domínguez a las horas y me dice, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que pasó esto y no te van a llamar Teneman. Y me llama Jimmy Ryan a través de la secretaria al día siguiente, o a los dos días que vaya de nuevo. Y voy de nuevo y me dice, bueno, cabrón, mira, parece que hubo un malentendido. ¿Qué es lo que quieres tú? Yo le dije, el doble. Ah, no, pero es que eso es complicado. Pero mira, hagamos lo siguiente para no seguir peleando contigo. Si sale cara, ganas tú el doble. Y sale sello, gano yo. Y yo lo quedo mirando con la cara del jugador de ajedrez, de un hombre que se sabe hombre, un sabio. Imagínate un senador de romano. Lo quedo mirando.
¿Tú estás ahí con Fernando Larraín?
No, solo, siempre solo. Fernando me esperaba tiritando.
En el baño. Así,
y le digo, o sea, no es un problema de presupuesto, es un problema de suerte, del azar. Y ahí lo veo desfigurado completamente, veo un niño, un señor de 60 años transformado en una guagua. Y yo...
¿Era un señor?
Yo un adulto. Me dice, no, titubeante, no se trata de eso. Ahora sí que me voy. Y me doy media vuelta con el... Ah, ni Alejandro Magno. Me dice, ¡ya! ¡Cerrado! Le digo, que no vuelva a ocurrir. Y me voy. Y ahí aparece Fernando. Me dice, ¿cómo no fue? Fue el doble.
Ah, mierda. Sí. Gestión, no, bien. ¿Y ese cuánto era? O sea, llegaste, ese fue tu mejor gestión económica, te llevó el sueldo más alto de tu vida. Yo creo que cuando tú trabajaste en ¿cómo se llama? En Chile Today. Porque Mega pagaba muy bien. Era un canal.
No, en ese tiempo trabajamos para la productora, Paula Producciones. Y entonces quien nos pagaba era la productora.
Bueno, y fue un gran sueldo. Ya acá en la radio también ganaste un gran sueldo en los inicios, que se ha ido decayendo con el tiempo. Hasta llegar al sueldo miserable de ahora, que es una casi una propina. lo que estás percibiendo, ¿no?
Bueno, es que hay cosas en la vida que uno ya no las hace por plata.
Es como el encanto, es como te debes a tu público un poco.
No, no, qué público, no le debo nada a nadie.
¿Qué público no hay?
No, no público, eso sí que es una falacia. Mira, yo creo que el problema parte porque uno llega a un punto en que uno dice, bueno, a mí me hace bien hacer este programa, por ejemplo. Me hace bien venir a las 5:30 de la tarde.
Te mantiene activo con
me hace
la
bien,
gente.
Te lo digo así sinceramente, yo soy bien sincero, me hace bien estar contigo. Me parece una persona rara, una persona llena de una curiosa manera de pensar, que hace que uno nunca sepa con qué vas a salir. Y yo, los corta vida que llevo, hay pocas personas que me sorprendan, y tú me sorprendes.
Bueno, muchas gracias.
Esto no es una confesión de una persona que está saliendo del closet, sino simplemente es una confesión laboral, que mucha gente no la hace. Hay gente que trabaja, hay gente que trabaja con una persona al lado y no le quiere decir, ¿sabes qué? Vengo para
yo pareces atractivo.
Yo vengo a trabajar simplemente porque me caes bien, porque un componente importante de mi decisión está porque estás tú. ¿Cuánta gente no le dice eso al compañero?
¿Y cómo se arreglaría?
Por ejemplo, es un agrado ver a Steffi.
Ah, pensé Mauricio.
No, Mauricio. Mauricio. De aspecto, nada.
Lo bloqueamos.
Pero Steffi es un agrado.
Sí, sí.
Da, es como
Steffi. Pero sabes que yo he encontrado belleza en lo desagradable. Sí. Cuando veo a Mauricio. Sí, sí. Yo,
Mauricio es un celebrador, eso uno lo ayuda
la
también.
La otra vez lo vi. Tararía una canción y lo vi poner música y como que me movió un poquillo las tetillas y sé que me pareció que finalmente hay algo lindo en eso, en el equipo, en esta familia.
Sí.
Y como dijo, te dijo una mujer el otro día, tu intelecto me hace verte tan seductor.
Sí, y, claro. Entonces, bien de lejos, sí.
Finalmente, claro,
bueno,
no te puedo ver a la cara, pero cuando te escucho.
El factor que uno tiene en general para trabajar no es solamente lo que uno le pagan. De hecho, hoy día uno de los graves problemas de las empresas es que no saben cómo convencer a la gente joven para que trabaje. Porque no todo es plata. Entonces le dicen, mira, te vamos a pagar tanto. Sí, porque yo medio día nomás.
Bueno, a mí me pasó el síndrome de Felipe Junior. Varias veces.
¿Ya?
Yo trabajé en Blockbuster, en 3 sedes de Blockbuster, un día en cada una.
¿Ya?
Porque no, me ponía muy nervioso. No, de verdad no tenía el feeling. No sabía qué hacer, porque había la hora muerta, yo soy súper práctico, entonces la hora muerta no sabía qué hacer y me quedaba sentado. Ya, párate. ¿Pero qué? ¿Qué hago? ¡Párate! Y no sabía qué hacer. No. Entonces causaba mucho nerviosismo en mis compañeros, en el jefe de personal. Decía, oye, trata de siempre que se vea algo, limpia las carátulas, los digo. Yo encontré que si no había gente, uno se tenía que quedar quieto. Y entonces me iba. O sea, es que no, yo no sirvo para esto. Mm. Bueno, me iba cerca a mi casa y así. Un día. Hasta que llegó, eso que te dije, la tienda Polo, donde me sentí en casa.
Claro.
Donde me sentí en mi mundo. El mundo superior. Ahora, arriba de la pirámide.
En los lugares en que uno no siente cómodo, no tiene que estar.
No tiene que estar. No tiene que aguantar.
No tiene que estar. Uno cree que en la vida no le van a pasar cosas, pero uno tiene que buscar cierta comodidad. Donde la gente sea agradable. Bueno, es curioso esta manera de argumentar, pero tiene que ver, porque uno, pudiendo existir hostilidad, como ocurre acá.
Ah, no, acá en el pasillo hay que andar armado.
O sea, la hostilidad acá existe, pero no, nosotros acá tenemos...
siento balazo
en
la
El programa espalda, está, cierto, aparentemente o un poco encapsulado en esto que estamos haciendo.
Es como si estuviéramos en circuito cerrado.
Claro, y está súper protegido.
Como
es,
para
una, es como una pieza donde solo nos escuchamos nosotros.
Nosotros.
A mí me sorprende el otro día caminando por acá, por el bosque, esta oficina de abogados que...
A Saldivia.
Iban siete Saldivia juntos que me rodearon y me dijeron, no, nosotros escuchamos todo el programa. Y yo me sentí sorprendido, como que te estuvieran espiando. Bueno, y en general, los trabajos que yo tuve siempre fueron así. Muy agradable trabajar en Medio Mundo, me sentí muy cómodo, en el Venga Conmigo muy cómodo, en Chile Today muy cómodo. Y la gente nota cuando uno está cómodo. Ahora, hay momentos en que se empieza a poner incómoda la situación. Obviamente que en 20 y tantos años acá, 19 años han sido muy cómodos.
A mí casi todo lo... Yo toda la etapa que he estado en esta radio, que es claramente la etapa de los tiburones, cuando ya se hundió el barco.
Las orcas.
Sí, no, ya el barco está hundido así, y estamos llenos. Sí. Aún así, está una capsulita que sentía.
¿Qué sensación tienes tú?
Clima.
Yo tengo la sensación de esa película, de esa pareja que
los
dejan olvidados en una isla y se quedan en alta mar. Y con unos flotadores.
Y siguen pensando que están en el crucero.
No, y creen que los van a volver a buscar.
Esto es parte
y
del
no tienen
tour,
nada de comida, y no pueden tomar el agua con sal y qué sé yo, y pasan días y días, claro, hasta que llegan los tiburones y se los comen.
No, pero hay un momento, el momento antes más doloroso, cuando dicen, parece que no van a volver.
Sí, claro.
Ese momento es...
No te digo que es esa exactamente la sensación que yo tengo a las 5:30 p.m, pero...
No, el año pasado fue la bodega, el año pasado fue el sótano. El año pasado fue China...
No, pero yo me sentía muy acompañado con información privilegiada.
Es que hicimos un lazo muy...
Ahí viene también el tema de que uno siente cómodo porque sientes un... Mira, sí, es muy importante que te digan las cosas. Yo cuando trabajaba en Noche de Ronda con Juan Guillermo Bioao, Beltrán de director del programa, terminaba el programa y había un silencio. Y yo bajaba por una escalera, llegaba al subterráneo, tomaba el auto y nunca nadie dijo... Oye, que estamos bien, che, qué rico
es que
haya venido.
Es que la gente está mal, po, ¿no? El silencio es malo.
No necesariamente estaba mal. Es el miedo a tener que comprometerse con uno en el comentario. Entonces uno se iba y el mismo Vivao me decía, este es el lugar más hostil para trabajar, güey. No me dicen nada, güey. Yo soy el conductor del programa. Me voy y nadie me dice si lo hice bien, si lo hice mal.
Oye, era casi un papa, era la bondad
misma. Y después
te
encontraba en una reunión de pauta, que le llaman, en donde todo era muy formal, qué sé yo, se reían un poco, pero todo siempre con miedo. El miedo es una de las características de lugares en Chile donde se trabaja.
El miedo, sí.
Que se actúa por miedo. Entonces la gente no se atreve a decir lo que realmente piensa. No van a aportar nunca, porque no es que no sean innovadores, que el aporte es el peligro de que pierdan el trabajo.
Claro.
Entonces, en esas condiciones, obviamente que no puede estar cómodo. Y para la gente creativa... En el caso, no sé si de nosotros, pero yo por lo menos que he tratado de vivir...
De ir innovando.
Llegué a la conclusión que el lugar más cómodo para trabajar es el lugar donde no haya nadie. O sea, el lugar es yo en mi casa, haciendo una película solo, una obra de teatro solo.
¿Pero la gente toda incomoda? Porque puede haber gente que
apenas,
genera armonía.
Apenas tenga un competidor, porque ellos se sienten competidores, apenas tenga una persona arriba, te va a intentar someter. Hay miles de ejemplos de personas que, aportando, lo enchufan en el subterráneo para que no sobresalgan, para que no se lleven los méritos. Oye, por miedo a perder maldad, a perder
esto
los galones.
¿Esto pasa en los medios de comunicación o en la empresa?
En todas partes, los bancos, donde sea. Yo conozco una persona que postuló, un ingeniero que postuló en el mundo a un concurso, postuló un premio por eficiencia en el servicio, no sé qué cosa. Y luego le llega el premio, y el premio consistía en que tenía que viajar a recibirlo y que se beneficiaba la empresa donde él estaba. Le contó al que trabajaba con él, que era un tipo, y se dio media vuelta y el otro fue a decir que se lo había ganado él.
Nah, pero sí,
y le otorgaron el premio al otro.
Es un esquizofrénico, sí. Es una esquizofrenia pura.
Entonces, ¿cómo terminó el programa?
Oye, hoy día es el Día Internacional del Yoga. Saludar a toda la gente flexible, justamente hablando de este tema que viene más o menos en cierta manera de colación.
No, la invitación es a aprender a sobrevivir. O sea, yo creo que la mayoría de la gente sabe sobrevivir, de hecho toman el metro todos los días. Pero me refiero a aprender a sobrevivir.
A estar en tu lugar.
A hacerse parte de la realidad en términos de que, por lo menos nosotros no estamos inconscientes o alejados de esta realidad adversa de lo hostil que es trabajar en muchos lugares. Pero también es bueno decirle al compañero, decirle a alguien que pasa a ser un salvavidas en el lugar donde uno trabaja, decirle, ¿sabes qué? Tú eres una de las personas que por las cuales me motiva a venir. A una secretaria, decirle, mira, verte en las mañanas con cara de contenta para mí ya es un supositorio positivo.
No sé si la secretaria
un supositorio
tomaría,
positivo
con relajo eso. Pero
uno lo puede ir por la vía.
Alguien que está incómodo trabajando.
Resistiendo.
Michelle Bachelet.
Bueno, yo lo sé porque por terceras personas no puedo dar los nombres. Lo comenté el otro día.
Antidepresivo hace rato.
No, pero le dijo así en intimidad, me dijo, hace tiempo que me dejaron sola. No fue directamente ese texto, pero le dijo, ¿cómo ven ustedes el gobierno desde afuera? Porque parece que la tienen completamente encerrada. Esto es lo que me lo comentaron. Yo no lo puedo decir a pie juntilla que es así, por si alguien quiere entenderlo. Pero yo creo que un poco, porque fíjate que no se ve a nadie. No se ve gobierno.
No, no. Hay catástrofe y sale el número 4 del...
Bueno, nos estamos preparando ya para el partido mañana. Vamos a estar en directo mañana.
Tenemos un programa especial, Chile, sí. Alemania, 14 horas mañana, y vamos a tener en exclusiva opiniones desde Rusia y todo vamos a desplegar todos nuestros móviles.
Yo te produzco el mismo efecto, ¿no? Porque yo hice todo lo posible para que dijera ya algo espontáneamente.
Bueno, yo nunca había dicho esto, pero yo estaba en tercero medio cuando tú fuiste a hacer un show a mi curso, ni siquiera a mi colegio. A mi curso. Y yo te miraba. Yo era el que estaba al lado. Y todos decían, porque el presidente
curso fue el que estaba. ¿En qué colegio estabas tú? Porque yo a Rapa Nui no fui nunca.
No, es que fue en el Verbo Vino de Rapa Nui.
Ah, ya.
De la isla.
Bueno, mañana vamos a ver si eso es real, porque yo no me acuerdo.
Sí, fuiste a la rifa.